Los Maestros del Fútbol. Un programa dedicado a los grandes docentes de divisiones inferiores y a los chicos que eternamente sueñan con jugar en la primera.
Bueno, un programa más de Los Maestros del Fútbol. Hoy con un señor que nos va a dar perspectiva desde varios ángulos, porque es uno de los pocos casos en el mundo que ha sido jugador, entrenador y presidente del mismo club.
Eli Beckenbauer.
Sí, ¿y quién más? Pasarela.
Pasarela.
¿Y sabes quién fue el primero? Bueno, no sé si fue el primero. Santiago Bernabéu fue uno de ellos. Y José Volante. José Volante es el jugador de Lanús en el año 28, después técnico en el año 51 y presidente en el año 59 al 63. José Volante, eran dos hermanos. Volante jugó en la inauguración de la cancha actual de Lanús, cuando no era de cemento, cuando era una cancha chiquita. Y estos son datos que los tomé de nuestro colega Pablo Aro Geraldes, un capo, tengo para decir unos chimentos.
También me acuerdo ahora del hermano de Grondona, que fue jugador de Arsenal presidente independiente después.
Sí. Claro, pero no fue técnico.
Es como Verón. Dieron el salto y pasaron a la de técnico.
Y te voy a dar otra característica. De Volante, y te cierro con esto, por el apellido Volante, que juega de centro hash, se le dice Volante a los que juegan en el medio de la cancha.
Claro.
Esto es todo de Pablo Arojeda.
Pero no hagamos más misterio y presentemos.
No, es que no hay misterio, porque otra característica del señor invitado, el maestro invitado hoy, es que la voz también ya es reconocible. Es muy reconocible a través de su actividad pública en el fútbol y también porque cotidianamente está en Radio Nacional, en Pasión Nacional, en un programa donde muestra que no solamente manja una enormidad del fóbal, sino que también sabe muchísimo del tango, lo cual lo convierte a Carlos Babington en un espécimen muy especial, ¿no? Hay pocos contados, yo te llamo a Perfumo, Basile.
Sí, claro, hay. Son mis dos pasiones.
Bienvenido,
bueno, ante todo, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Sí, son mis dos pasiones de toda la vida. Me acuerdo cuando era chiquito, me peleaba con mis amigos porque el único tanguero era yo y no entendían. Yo nací en la época del rock and roll y los Beatles y todo eso, mi adolescencia. Pero la verdad no me gustaba el tango. Y bueno.
Pero era porque además eras de un barrio tanguero, ¿no?
Posiblemente, sí. Si tengo que buscar un motivo, no sé cuál es. Pero me acuerdo que tenía una disputa con mis amigos mal, porque.
Bueno, pero claro, también algo familiar, tu viejo.
Sí, mi viejo era. No a nivel mío, pero le gustaba el tango. Pero a mí me apasionaba, ya era desmedido. Y aparte iba en contra de toda esa juventud de los años 60, 70, que eran con los Beatles y con toda esa historia, eran rockeros casi todos, ¿viste? Pero bueno.
Carlos el inglés Babington. Nacido el 20 de septiembre del 49.
49.
En Parque Patricios, ahí naciste.
En Parque Patricios.
Jugador de Huracán desde el año 67 al 74, después volviste al club.
Sí.
Jugaste en Alemania cuatro años. En Huracán, después del Mundial 78, regresaste a Huracán otros cuatro años. En Estados Unidos jugaste, jugaste en Colombia. Es decir que tenés, además de lo que estábamos diciendo de tu experiencia en roles diferentes en el campo del fútbol, también miradas desde distintos lugares del planeta.
Sí, la verdad no me puedo quejar. Mi vida transcurrió. Futbolísticamente jugué en Alemania y en Colombia. En Estados Unidos fue un paso, fue el del año de la Guerra de Malvinas, que hubo un parate en el fútbol acá y yo tenía la suerte de tener de presidente a un amigo mío que se llamaba Chichín Seijo,
claro.
Hijo de un famoso.
De Luis Seijo.
De Luis Seijo.
De Huracán.
Exacto. Como éramos muy amigos, bueno, le pedí el favor de que me dejara ir cuatro meses o cinco meses y jugué en el Tampa Bay. Pero fue un paso fugaz, aparte un fútbol totalmente distinto, con otra reglamentación, una cosa rara para mí.
Bueno, pero vos habrás jugado papi fútbol, baldosa.
Sí, sí.
Pisos
sí,
variados.
Pero ahí no, ahí se jugaba cancha grande, con otra reglamentación rarísima que nunca prosperó. Después, bueno, los Estados Unidos se adaptó a los reglamentos FIFA, pero en la época que fui yo, ganar eran 6 puntos, 1 punto por gol, era todo armado como para que se golearan, ¿no?
Como para el show, sí.
Sí, como para el show. Viste que los americanos no les gusta otra cosa. Vos tirás un caño, una gambeta, no la festeja. Ahora, si pateás de 40 metros, la clavás y le gusta eso.
Carlitos Babington, vos te sos recordado y reconocido como uno de los grandes número 10 del fútbol argentino, ¿no? Por la forma de jugar, por el estilo, por la camiseta, porque eras, y además el 10 del Huracán campeón del 73. Sí. Ahora, de pibe. Vos no eras 10.
No. Es verdad, el 10 es un número identificatorio, en esa época más todavía. No, yo no era 10, yo nací como defensor. Mi padre siempre me decía que nunca entendió por qué yo perdí totalmente el quite, porque yo cuando jugaba en primera no le podía quitar una pelota a nadie. Y de chiquito, yo era el número 3, era quitador más que jugador, ¿viste? Yo me acuerdo que ponía la patita ahí y la robaba. Bueno, lo fui perdiendo eso, afortunadamente, porque fui creciendo en otro lado del campo. Pero yo empecé como 3, en River.
¿Y por qué se pierde una condición que la tenés naturalmente?
La verdad que no sé. Posiblemente sea porque de 3 vos estás como acostado ahí sobre la punta y con la piernita siempre quitás. En vez cuando jugás más en el medio se te complicaba. Pero la verdad que nunca supe por qué la perdí. Tampoco me preocupé mucho porque mi idea siempre era jugar más adelantado.
¿Y quién te llevó a jugar más adelantado?
Yo. Yo jugaba en River de 3. No tenía la suerte. De 3 y de 6. Peor todavía porque era muy chiquito para la edad. Yo tenía de titular a Larañé, que era ya muy grandote para también. Para, estamos hablando de 12, 13 años, novena división.
César Augusto Larañé, el turco.
El flaco. Que son de mi categoría junto con Marchetti, que fueron los únicos 3 que llegamos a primera después, ¿no? Victor ellos Rodríguez. 2 en River y yo en Huracán. Y bueno, viste, a esa edad uno quiere jugar. Entonces, el técnico era Carlos Peuchele, un histórico de River, la verdad, una persona muy agradable. Pero no me ponía porque, evidentemente, Larañé jugaría mejor que yo, o por la estatura, no sé por qué. Entonces, en esa época, cuando vos dejabas de ir un año a un club, sin fichar ningún partido, en el año quedabas automáticamente libre. Y nada, no tenía ganas de ir y no jugar, siempre iba, siempre esperando, hasta que bueno, decidí no ir más, e ir a probarme a Huracán por mi cuenta, pero de 10. Y tengo una anécdota linda porque a veces hay frases que, esa frase que en el momento justo, en el lugar indicado, ¿no? A veces hay cosas que te marcan para siempre. Yo me voy a probar Huracán por las mías, solo, cancha de Sacachispa. El director general era Emilio Baldonedo, pero ese día no había ido. ¿Viste cómo son las pruebas al principio de año? Termina la prueba, reúne a los 22, a los 30 que hay, y dice, bueno... Había un ayudante de Baldonedo que era el que vino al vestuario y dijo, bueno, señores, los que voy a nombrar vuelven el viernes. Los que no nombro, los vamos a llamar más adelante, que es acomoda para que no te sientas tan mal. Bueno, y a mí no me nombraron. Entonces, cuando estoy saliendo, ya iba, te imaginas la decepción que tenía. Aparte, era real, había jugado muy mal. Que te puede pasar, ¿viste? Un día que juegas mal. Bueno, y cuando salgo me encuentro un pibe de inferiores... que era amigo de mi barrio. Y me dice, ¿qué se saca? No, vine a jugar, vine a probarme, me echaron. Y este fue y le habló al técnico. Y el técnico se ve que para sacarse encima dijo, bueno, decile que venga el viernes otra vez. Entonces me dice, tenés que volver el viernes. Bueno, vuelvo el viernes, estaba Baldonedo. 15 minutos de primer tiempo. Me llama, me dice, venga, ¿usted dónde está fichado en algún lado? Digo, no, yo estoy libre. Bueno, pase la noche por la sede que va a firmar. Yo creía que me había... Yo me di cuenta, uno sabe cuando juega bien o mal. Yo sabía que había jugado bien, pero me sacó a los 15 minutos porque había mucho para probar. Y esa noche firmé para Huracán.
Mirá. Pregunta de Café Universal. Caballito de batalla de este programa. Primer bloque. ¿El jugador de fútbol nace o se hace, Carlos Babington?
Nace. Se puede perfeccionar, pero hay condiciones que la traen de la cuna y yo en eso estoy muy convencido que es así. Ahora, vos podés mejorar... Lo que sabe lo puede mejorar con entrenamiento, con lo que sea, se puede mejorar. Pero hay cosas naturales que nacen en uno y no se la puede generar nadie, por más que esté... Y yo tengo ejemplos sobrados de eso, ¿no? Antes contábamos fuera de micrófono de técnico como Renato Cesarini, que yo vi durante un año querer enseñarle a un jugador a tirar un centro y no podía. Se le hacía muy difícil.
¿No? ¿No viste nadie que aprendiera? ¿Que sí aprendiera?
No, que mejorara sí, aprender no.
Dame un ejemplo de uno que mejoró.
Roque Abayay.
Ajá.
Roque Abayay es un misterio todavía no develado por mí.
Era velocísimo.
Jugó, habrá jugado 12 años al fútbol, jugó 11 de mediocre para bien y uno fue excepcional. No sé si... Evidentemente... Las compañías, el equipo que se formó, daba para que él jugara mejor, pero siempre hay un límite. Ese año Roque la rompió.
El año 73. Houseman, Brindisi, Abayay, Babington, aquí presente.
Y La Rosa.
Y Omar La Rosa. Claro, jugaban todos bien,
sí,
¿no?
Sí, todo bien.
¿Eso
sí.
incide, contagia?
Un equipazo, sí. La verdad, un equipazo que tuve la suerte de integrar. Pero un Roque jamás jugó después como ese año. Dicho por él también, ¿no?
Pasa ahora con algunos jugadores. Me estoy acordando de San, por ejemplo, ¿no?
Pepe San.
Pepe San. En River, no. En sí. Racing, no. En Lanús fue goleador. Vuelve a Lanús, vuelve a ser goleador. Sí, porque, y hay algo inexplicable ahí, ¿no? ¿Por qué Lanús? ¿Y por qué la forma de jugar el equipo? ¿Qué tendrá que ver?
Carlos, ¿no? Yo creo que el fútbol tiene muchas cosas inexplicables, porque si no, no habría ningún motivo para esto que decís vos o por lo de Roque, y debe haber varios que no nos acordamos en este momento. Hay equipos, hay jugadores que encuentran su lugar en el mundo y en un club que los apaña o que él esté a gusto y rinde 10 veces más que en otro lado.
Justo se forma el equipo que le sirve a él.
Exacto. ¿No? Lo de Roque estoy seguro que es eso.
Hay una cosa también, Carlito, que me parece que conviene recordar, que es antes de llegar a River. ¿Quién fue para vos el tipo que te sacó de los potreros, que te vio y que te dijo, vos tenés que ir a probar?
Sí, muy importante, porque yo siempre tuve un reconocimiento con él. Un personaje, bueno, ahora está medio olvidado porque ya pasaron muchos años, pero Carlos Palomino, que era uno de esos personajes que andaban por los barrios y por los potreros rescatando jugadores, estaba trabajando para River y él me llevó a River de un potrero de Parque Patricio donde yo jugaba. Fue a hablar con mi papá y me llevó a jugar en River, que ahí arranqué en novena. Y después, bueno, con el tiempo me enteré que un montón de jugadores que hicieron historia en River también fueron llevados por él, ¿no?
Por ejemplo, el Beto Alonso. Estamos en charla con el maestro invitado de hoy, que es Carlos Babington. Después de toda esa trayectoria como jugador importantísimo en nuestro medio y por afuera también, fue técnico de Platense, Banfield, Racing, River, León de México, Chacarita. ¿Huracán fue el último de tus experiencias como entrenador?
No, Chacarita.
Chacarita fue el cierre. Y presidente del Club Huracán entre 2006 y 2011. ¿Cuál de todo esto qué fue lo que más te gustó jugar?
Yo siempre digo que mi historia en el fútbol es de mayor a menor. Lo mejor es jugar.
Lo más lindo.
Lo más lindo, porque aparte es una responsabilidad tuya sola y te divertís y haces lo que te gusta y ganás plata y viajás. Yo al fútbol estaré siempre agradecido. Conocí muchas partes del mundo y viví en unas partes difíciles como Alemania para un argentino gracias al fútbol. Después de técnico es como una proyección de lo que uno pasó, pero ya tiene una responsabilidad más grande, tiene que manejar un grupo. A pesar de que yo siempre me jacto de que por lo menos lo supe sobrellevar los grupos, nunca tuve grandes problemas con los grupos que estuve, al contrario, hice muchos amigos, tengo muchas historias muy agradables. Y lo peor es lo último, porque primero que yo no soy político, no tenía dotes de político para ejercer un cargo que hay que ser bastante político. Y bueno, nada, solamente a través de un problema que tuve, que no podía dirigir más, un problema de salud, bueno, viste cómo es esto, yo soy muy fan de Huracán, muy hincha, y nos embarcamos un montón de amigos, que vamos, y me arrastraron hasta llevarme. No me arrepiento, porque jamás me arrepentí de nada de lo que hice, sí creo que por ahí me equivoqué, ¿no? Porque agarré Huracán en un muy mal momento de su vida institucional. Creo que de todas maneras hicimos algunas cosas buenas. El club creció en algunos aspectos, pero bueno, después no terminé de la mejor manera. De todas maneras, eso no empaña lo anterior. Nosotros hicimos una de las mejores campañas de Huracán después de la de Menotti, fue con Capa, ¿no? Que yo tuve la suerte de ser el presidente.
Bueno, vamos a un recreo en esta primera parte de la clase de hoy. La clase, me gusta decirle, porque es como el programa de Carlitos Sara en la televisión. Y después de esto vamos a preguntarte, cuando regresemos, Carlos Babington, ¿cómo se aprende a patear?
Las historias tienen nombre y apellido. Maestros del fútbol. El domingo 3 de septiembre de 2000, el diario La Capital de Rosario publicó una entrevista a un chico de 13 años, de las inferiores de Newell's. El chico decía: un jugador, dos, mi hermano y mi primo. Una alegría, cuando salimos campeones con la décima. Una ilusión, jugar en la primera de Newell's. Nombre y apellido, Lionel Messi.
Segunda parte de este encuentro con el maestro Carlos Babington. Quedó pendiente, ¿se puede aprender a patear? Y también estábamos dando vuelta alrededor de la cuestión del zurdo, ¿no?
¿El zurdo favorece, ser zurdo favorece cuando un pibe se va a probar? Si es zurdo, ¿tiene más chance que un derecho?
Yo no sé, a mí me atraen los zurdos. Me parece que son más elegantes en general, ¿no? A pesar de que hay menos zurdos que diestros, pero en general me parece que son más elegantes. Pero los derechos, hay derechos también que juegan bien y han hecho historia en el fútbol. Bueno, hablamos de Pelé, de Cruyff, de Beckenbauer, de crack de mi generación, que yo los admiraba. Y ahora, y Riquelme, que tampoco es zurdo. Pero el zurdo me da la sensación de que tiene una elegancia especial. No sé por qué. Yo no sé por qué fui zurdo. Nunca pude patear de derecha. Yo te contaba de Renato Cesarini con Tedesco. Bueno, a mí me tenía contra el paredón una hora por día pegándole de derecha. Yo te puedo asegurar que no aprendí nada. No es que aprendí un poquito, nada. Y yo nunca entendí cómo le pegaba tan bien de zurda y no podía ni dar un pase de derecha. Es increíble, porque yo zurdo cerrado, no sé si había zurdo más cerrado que yo.
¿Y eso te trajo algún problema? Viste que a veces en el colegio sí.
Habré errado goles por no pegarle de derecha, seguro. Habré cometido errores por no perfilarme de derecha, seguro.
Claro, pero viste que en el colegio a un chico zurdo a veces, por lo menos tradicionalmente, se le generaba algún problema. Escriba con la derecha, el cuaderno para este lado.
Mi caso.
¿Te pasó a vos eso?
Yo lo único que hago con la derecha es escribir. Me ataban la mano en el colegio. Me ataban el brazo atrás y escribía con... No sé si me afectó o no, pero...
Parece horrible, ¿no?
Sí, hoy sería...
Pero vos sería. Naturalmente eras para escribir, ¿eras zurdo?
Sí, yo escribía con la zurda, sí.
¿Mucho tiempo te ataron la mano?
Hasta que empecé a escribir con derecha y hasta creo que cuarto grado.
Pero en el fútbol no, en el fútbol te dejaban tranquilo.
En el fútbol yo era zurdo de nacimiento.
Y hasta les gustaría, algunos entrenadores, tenemos un zurdo, por el perfil y por esa cosa de la elegancia.
Yo los miraba, yo cuando más de presidente, ¿no? Cuando iba a ver jugadores inferiores, esa cosa, siempre me detenían los zurdos más que nada. Porque no sé, tiene una característica que a mí me gusta, porque
bueno, hay algo que también tiene que ver con la naturaleza. La mayoría de los marcadores enfrentan jugadores derechos.
Sí.
Cuando es como pasa en el tenis. Es
salir para el otro lado,
la
claro.
La mayoría son derechos. Claro. El día que te saca un zurdo,
te complica,
te complica porque te hace mirar desde otro lado, ¿no? Sí, y el marcador complica. Cuando tiene que enfrentar un zurdo, sabe, le sale para el lado que no espera.
Sí. Eso es verdad.
Ahora, como niñito, vos entonces empezaste como defensor y después cambiaste el puesto.
Sí.
Ahora, quien esté hemos visto jugar en la primera y en la selección y todos esos momentos tan importantes, lo que más recordamos es tu mirada panorámica del campo de juego. Te ponías sobre la raya, cerca de Carrascosa, en Huracán, y mirabas todo el campo de juego, y luego podías sacarle el jugo a esa mirada panorámica porque tu pegada era extraordinaria, en tiro libre y en cambio de frente, en pase largo. Eso, ¿quién te enseñó a patear así?
Yo, sinceramente, me gustaría... decir, me enseñó tal persona. Yo tuve técnicos influyentes en mi carrera, pero no en este sentido. Esto me parece que es totalmente natural. Yo creo que lo mejor que tenía era mi pegada. Yo,
claro.
Yo daba pases de 50 metros con una perfección que a mí no me asombraba, pero yo veía que lo asombraba a todos. El peor defecto fue cabecear. Nunca cabeceé una pelota, por ejemplo.
Claro,
¿no? Emilio Baldonedo, que era zurdo, como yo jugaba de 10...
El del tango.
Exacto. Me enseñó, él me decía siempre, cuando la jugada va por derecha, vos nunca abandones, pero siempre entra por el segundo palo. Y yo eso lo intenté muchas veces. No sé si me dio mucho resultado o no. Esas cosas de maestros, como fue Emilio Baldonedo, que fue un jugador de excepción, pero fue mucho tiempo trabajó en Huracán Inferiores, y Huracán le debe mucho a Emilio. Esas son cosas que por ahí me quería enseñar. Pero no a patear, no.
Pero, Carlitos Babington, pararte en la cancha junto a la raya o tirarte cerca del lateral, todo eso sí eran disposiciones tácticas, ¿no? Del entrenador de turno.
Pero yo creo que Horacio se refiere al panorama que uno tenía de la cancha. Que yo a veces jugando me daba cuenta, hay jugadores que tienen un panorama muy cortito. Yo tenía una visión como... que a veces no necesitaba adelantarme tanto porque con los pelotazos suplía el avanzar cuando metí un pelotazo de 50 metros a René, que se iba directo al arco.
A René Houseman.
Claro, ¿para qué iba? Yo estaba en la mitad de cancha, no llegaba nunca. Pero yo me acuerdo que daba esos pases milimétricos que, bueno, eran naturales, yo no lo aprendía de nadie. Empecé así, después lo fui perfeccionando, por supuesto, con los entrenamientos y demás, los tiros libres, los penales, yo fui ejecutor de penales y de tiro libre siempre. Eso no me lo enseñó nadie.
Y cuando jugabas de defensor ya eso era innato, ya le pegabas bien a la pelota también.
Sí, sí.
Pregunta de cajón de nuestro bloque, ¿qué es esta? Si yo tengo un pibe, un sobrinito, un nieto, un amiguito, un vecino que yo veo que juega bien a la pelota, ¿qué hago con ese chico? ¿A dónde tiene que ir ese chico a tocar el timbre?
Mirá, yo tengo un caso del momento. Tengo un amigo que me lleva a ver a su nieto, ¿no? Me lleva a ver a su nieto porque todos le dicen que es un crack. 6 años, ¿escuchaban lo que estamos hablando? 6 años. Lo fui a ver 2 veces. Es un crack de verdad. Juega con chicos 2 años más grandes que él. Es un chiquito así. No te puedo contar lo que yo le veo, ¿viste? Se perfila como los jugadores de primera. Cuando viene la pelota de arriba, él pone el cuerpo como para dejar pasar la pelota, cosa que es muy difícil a esa edad. Eso no se lo enseñó a nadie. Ahora, él me dice siempre, ¿qué hago con este pibe? Nada. Yo, es decir, lo aconsejé dentro de, no hagas nada, es muy chiquito, dejá, el padre está entusiasmado, ¿viste? El padre se cree que, porque lo ve como crack, en serio. Pues es que, ¿viste cuando vos vas a ver un chiquito y es superior, pero sí. tremendamente a todos los demás? Entonces, evidentemente, el padre, me imagino que como futbolero que es, le dé. Pero, ¿qué vas a hacer chiquito a los 6 años? Aparte, bueno, es menudito. Sí.
Entonces, ¿a qué edad tendría que ir? Esperar a qué edad.
No, ahora tiene que ir creciendo. Juega en cancha chica, ¿no? No tan chica. 8 y el arquero juega, no juega papi fútbol. 8 y el arquero, donde lo voy a ver yo. Una cancha de dimensiones, debe tener 50, 60 metros. Pero es increíble ir a verlo. Aparte, toda la gente que va se asombra, ¿no? Es una cosa rara. No debe haber muchos así. Pero nada, yo creo que no hay que hacerle nada, hay que guiarlo, alimentarlo bien, que obedezca a lo que le dice el técnico, y esas cosas naturales no lo va a perder.
Y aparte bajarle un poco la presión, ¿no?
Sí, claro, más no, al padre que a él.
Claro, no estar todo el día rodeado de este pibe, que escuche todo el tiempo gente que dice este pibe es un crack.
Bueno, pero ¿y cómo lo aíslas, Carlito, a veces de esas cosas? El pibe nota también. Escúchame, hace 3-4 goles por partido. Y el pibe, supongo que se debe dar cuenta, porque yo veo otros pibes, qué sé yo, que no pueden, es muy difícil hacer un gol, como yo digo siempre de Messi. Nosotros no nos damos cuenta que hacer 3-4 goles por partido es casi imposible. Y Messi los hace cada 2-3 partidos, y para mí es un ser de otro planeta este pibe.
Entonces, Carlos Babington, maestro sí. Babington, vos como dirigente, como entrenador, como exfutbolista, ¿qué haces con tu club? ¿Qué política haces con las divisiones inferiores?
Yo creo que nadie deja de priorizar las inferiores, porque es, todos sabemos que cuando el club hace plata grande, la hace con jugadores que nacieron en el club. En Huracán, desde Baldonedo, desde Babington, desde Brindisi, hasta la fecha, siempre ha hecho dinero con los jugadores del club. El tema que, en las condiciones que uno encuentra el club, nunca van a ser las prioridades de las inferiores. ¿Por qué? Porque por un tema elemental. Hay que poner la plata en otros lugares donde las presiones son mucho más altas, y en inferiores nadie nunca te va a decir nada, siempre que tengas más o menos el tema mediocremente nivelado, que tengas unos buenos vestuarios, una buena ducha, una buena ropa, nadie te va a recriminar mucho más. Pero evidentemente las inferiores son el alma de los clubes, porque es donde van a hacer la diferencia económica. Yo que soy Huracán, le estaba contando, Huracán ha hecho 9 millones de dólares en el último mes con un jugador inferior y otro que trajo... también casi regalado el tema de Guancho, pero la verdad que es un milagro porque lo compró 3 millones de pesos y lo terminó vendiendo 5 millones de dólares, ¿no? Un negocio en pocos meses. Pero es la única manera que te entre plata a los clubes con los jugadores de sus inferiores.
En Parque Patricios, en la Capital Federal, ¿salen jugadores?
Sí, yo no sé si hay diferenciación de capital con otros lugares. Se perdieron mucho los potreros. Siempre se comentó que antes había... Y ahora no hay potrero, pero hay mucho más cancha de papi fútbol y escuelita de fútbol. Y para un chico que juega al fútbol, como este que te acabo de contar, para el caso es lo mismo. Porque el potrero era porque no había recursos para otra cosa, ¿no? Porque...
A propósito de ese chico que contabas recién, Carlito, me quedó una duda. Tiene 6 años, dijiste.
6 años.
Bueno, ¿hasta qué edad le dirías vos, o a qué edad dirías vos, hay que ahí sí ya llevarlo a un club a probarse? ¿11, 10?
Bueno, yo el consejo que le doy a este muchacho que es amigo mío, que lo deje hasta que a los 11, 12 años, cuando ya tiene edad para ir a novena división, ahí sí tiene que ir a un club obligadamente.
Claro.
Ahí sí tiene que ir a un club. Pero hasta ahora que juega y se divierte, porque el chico tiene una virtud. Es como que está en otro mundo. Él juega y se divierte. Vos te das cuenta que se divierte. Claro. Todos los chicos en general se divierten. Vi cosas que por ahí en otros lugares no los vi. Los padres son bastante tranquilos, viste, que a veces se pelean. Cosas que no puedo entender, ¿no? Chicos de 6, 7 años se pelean los padres. Pero en este caso no. Y después sí, después hay que ya darle un envión y llevarlo a un club.
Claro, porque en el club adquiere ya...
Ahí ya juega por los puntos, ya es otra cosa.
Y pero eso no le hace mal la formación a los pibes cuando juegan por los puntos.
Sí, pero no tiene otra alternativa. Tiene que jugar por los puntos.
Claro.
Pelea. Y los chicos se tienen que empezar a acostumbrar, no al profesionalismo, pero a jugar, a pelear posiciones, qué sé yo, a pelear puestos, ¿no?
Claro. El otro día nos decía Gomis que eso que se hace en las inferiores, cuando los técnicos están necesitados también de ganar torneos, porque sí, depende de su trabajo para que digan, ah, la octava ganó el torneo, clasificó, qué sé yo, eso hace que muchos entrenadores de inferiores armen equipos, por ejemplo, nos explicaba, de 4-4-2 en inferiores, donde con lo cual el 4-4-2 protege tanto a los defensores que no salen marcadores laterales, por ejemplo, que es una carencia muy evidente del fútbol argentino. El fútbol argentino, casi todos sus marcadores laterales son centrales llevados a los laterales. Y eso tiene que ver con la formación de las inferiores. Pero sí, claro, la formación de las inferiores está sujeta también a la presión de ganar y que el técnico diga, sí, si no me echan.
Sí, es muy complejo, muy complejo. Primero, yo creo... Lo poco que intenté hacer en Huracán es a divisiones inferiores darle una línea de juego de novena para adelante. Una línea de juego que identifica el club. Porque si baja línea el técnico de primera, cuando duró 6 meses viene otro y baja otra línea, así estamos mal. Entonces, yo por en Huracán no viví ese tema porque creo que todo el que venía a Huracán sabía primero lo que piensa el hincha de Huracán y segundo lo que pienso yo.
¿Y cuál era tu línea?
Por eso, mi línea es jugar bien. Estoy hablando para chicos, jugar bien, en posesión de la pelota, tratar de llegar triangulando, buen juego, no ni pegarle para arriba, ni hacer 5 tipos en el fondo para... que tampoco debe ser tan difícil. Pero bueno, en esa línea yo creo que todos los clubes tendrían que hacer eso hasta llegar a primera para saber lo que van a, si los que llegan, lo que van a sacar. Cuando vos necesites un marcador de punta, sabe que este marcador de punta hizo 5 o 6 años proyectándose por su andar y bel, que intentó siempre jugar, nunca la Bartolio. Una cosa así, que es muy complejo. Yo creo que los técnicos de primera no tienen que bajar esa línea, porque no duran nada los técnicos de primera.
Bueno, vamos a ver ahora, en un ratito, después de una pausa, siguiendo con el maestro Carlos Babington, ¿cuál es la línea entonces que tienen que sí bajar los técnicos de primera? ¿Cómo tienen que comunicarse con los técnicos de las inferiores?
Las historias tienen nombre y apellido. Maestros del Fútbol. Hace unos 20 o 30 años, los futbolistas alemanes eran muy fuertes, físicamente duros. Pero ahora tenemos en Alemania jugadores con mucha técnica, porque en las inferiores se les da a los jóvenes la oportunidad de entender el juego y aprender la técnica. Lothar Matthäus.
No, la docencia, que llamen los chicos.
Nos agarraron chamullando. Así que no es para cualquiera dirigir inferiores.
No, para cualquiera no es. Y lamentablemente, como decía Carlos antes, a veces hay clubes que por darle una mano a un exjugador o llevar jugadores exjugadores del club, no se fijan en una parte docente que para mí es muy importante, sobre todo las divisiones más bajas. En novena, vos fíjate, un chico arranca en novena, está bien, ahora no es como antes. Nosotros arrancábamos en novena prácticamente crudos, ¿sí? Ahora hay prenovena, campeonato de no sé qué, pero no importa. Abajo hay que hacer mucha docencia con los chicos. Que no sufran los partidos, que no se crean que perder un partido es la muerte de nadie. Esas cosas las hace un docente que sabe de inferior, no cualquiera.
Estamos hablando con el maestro Carlos Babington en este programa. Y háblanos un poquito más de tus maestros. Nombraste a Carlos Peuchere, que es una celebridad en la historia del fútbol, a Emilio Baldonedo, a Carlos Palomino, que también es una leyenda, menos mediática, por llamarlo de algún modo, pero es una leyenda riverplatense por los jugadores que llevó para Núñez. Pero vos tuviste también de entrenador Adolfo Pedernera.
Sí.
Contanos algo de Pedernera.
No me quiero olvidar de ninguno porque, es verdad, yo tuve referentes en mi carrera a través del tiempo. que siempre me han dejado algo, hasta Carlos Puccelli, que yo no jugué, no fui más en River, él un día jugando para cuarta de Huracán, jugábamos con Racing, él estaba en Racing en ese momento, me acuerdo. Y me acuerdo que me encaró cuando terminó el partido y me dijo, usted se fue equivocado de River, yo lo tenía que haber esperado porque el problema suyo era físico. Y viste, yo lo quería mucho a Puccelli, más allá de que él no me tenía en cuenta, pero era por ese problema y me lo dijo después de 3 o 4 años. Y después, bueno, el último gran maestro fue el Flaco Menotti también, porque claro. Yo cuando el Flaco vino a Huracán yo no jugaba, yo me estaba por ir a Guatemala a jugar. El Flaco cambió un poco mi vida futbolística, ¿sí? Y Adolfo, bueno, Adolfo fue un maestro, una persona que yo lo tenía como un superhéroe, no sé, era un tipo muy especial, con mucha ascendencia. Y futbolísticamente él me puso, yo estaba en un año muy feo porque estaba haciendo la conscripción y no estaba en mi plenitud, pero lo tuve de técnico en Huracán y un tipo que me dejó muchas enseñanzas.
¿Por ejemplo qué?
Y él un día me dijo, tengo una anécdota bárbara de Adolfo, porque yo sabía, no lo vi jugar, ¿no? Pero yo sabía las virtudes de él, porque él decía que yo le pegaba como él a la pelota. Va. Y entonces me dijo...
¿Cómo le habrá pegado a Adolfo, no?
Sí. No, pero ¿sabes qué me decía? Una verdad. Me dijo, yo hoy no podría jugar al fútbol. Con toda la pegada que tenía. ¿Sabe por qué? Y me contaba, ¿no? Me decía, yo me la tiraba a Madeo Carrizo y yo paraba la pelota, me daba vuelta, levantaba la cabeza y ahí sí aprovechaba mi pegada. Hoy no lo podría hacer eso. Entonces yo no sé si hoy podría haber jugado. Porque hoy tendría el tipo atrás y yo nunca podía dar vuelta tan fácil como me daba antes. Era otra época del fútbol. Se minimizaba él, ¿no? Porque yo creo que Adolfo fue un crack total. Pero bueno, él me decía eso. Y es verdad. Y a mí me pasa ahora. Hoy se juega mucho más rápido que la época que jugaba yo. Yo creo que podía haber jugado, pero no me resultaría tan fácil también a mí.
Y vos, un jugador que aprendiste, te hiciste en el medio argentino, te fuiste a Alemania y te quedaste en Alemania.
Sí, me quedé 4 años, sí. Un poco contra mi voluntad porque...
Esto a cuento de la velocidad, ¿no?
Sí,
que
claro.
Se supone que juega más rápido.
Sí, más rápido, sí. En esa época, aparte, físicamente nos superaban ampliamente los alemanes. Después, con el tiempo, se fue emparejando eso.
¿Y por qué contra tu voluntad?
Porque fue uno de los grandes errores que yo cometí en mi vida. Y te voy a explicar por qué. Yo había terminado el Mundial como figura.
El Mundial 74.
Sí, exacto. Y me vinieron a buscar de muchas partes del mundo, pero en esa época en Europa no estaba abierto el libro para los extranjeros. Entonces voy a Inglaterra, porque yo era descendiente de ingleses, al Stoke City. No pude encontrar los papeleríos que autenticaran que yo era descendiente de ingleses y me tuve que volver. Después me llamaron de Italia, no conseguí para ir a Italia porque bueno, no era oriundo. Y el único país que estaba abierto a eso era Alemania. Y vino un personaje que no era ni nada, era un amigo del presidente del club, con una valija llena de dólares, y me seguí en los dólares esos y me fui. Cuando llegué allá me di cuenta que era un equipo semiprofesional, un equipo de segunda categoría, y era como que había bajado un escalón después de todo lo que me había pasado en el Mundial, que por suerte...
Era una liga que en ese momento no tenía la importancia que tiene ahora, por ahí.
No sé, segunda categoría de Alemania, te hablo.
Sí, sí, sí.
No era
sí.
La Bundesliga. Era, no sé ahora esa categoría cómo es, pero sí, era competitiva.
El equipo era el...
Y ahí en esa época jugaba Meckenbauer,
claro.
Overath.
El equipo era
el Wattenscheid. El Wattenscheid. Un equipo que, sí, que era de un magnate que, bueno, adinerado, dice que... Después me enteré yo, ¿no? Dice que me vi un día con unos amigos en un partido de Argentina... Y como hablamos vulgarmente, se calentó conmigo y me mandó a buscar con este tipo. Vino con la valija, me puso todo lo de arriba de la mesa. A mí me habían llamado del Santo, no había podido ir, pero creo que cometí un grave error.
Mirá,
porque estuve 4 años para abajo.
Carlos Babington, así como Pedernera decía, yo no podría haber jugado, ¿no? Digamos, un hombre de los 40, que brilló en los 40, no podría haber jugado en los 70. Sí. Y decía él, mentía él, yo creo que era una mentira piadosa.
Sí, posiblemente.
Porque la Bruno una vez yo se lo escuché hacer con Mostaza Merlo y con los muchachos de River, y después dijo, no, yo le digo esto para que no se desmoralicen, decía claro. La Bruno, ¿no? Entonces hay un jugador actual que en el ritmo actual, a mí creo que tiene cosas tuyas, que es James Rodríguez. Hay jugadas de James que me hace acordar mucho. Él tiene otra dinámica, digamos, y otra exigencia. Estamos hablando del año 2016, ¿no? Pero creo que él tiene cosas tuyas, incluso hasta físicamente visto a la distancia, el zurdito.
Sí, yo lo veo mucho a James, sí.
¿No es cierto?
Es posiblemente, sí.
O sea, vos jugando hoy harías eso.
Sí, adaptado a la época, ¿no? Adaptado a la época.
Y vos jugaste con muchachos como Miguel Brindisi, que sin duda jugarían hoy.
Sí, sí.
Como pesa.
No, yo no digo lo de Pedernera, digo que me costaría más a mí. Sí. Por ahí no sería tanta gente. Por ahí, como decís vos, me mintió. O deliró que el fútbol de antes es mucho más lento. Nosotros también teníamos otro tipo de entrenamiento. Yo veo los entrenamientos de ahora, son totalmente distintos. El jugador juega al límite. No es casualidad que en la época mía se rompía los ligamentos un jugador por año con mucha suerte. Y hoy lo vemos lamentablemente cada semana. No. Eso es producto de que juegan al límite. Yo no sé cuánto más va a progresar físicamente el jugador de fútbol porque está jugando al límite.
Carlitos, cuando vos estabas en Alemania, volviendo al tema de, para mí, un tema que importa, ¿no? La cultura de cada club, la cultura de cada pueblo. Vos decís, en Huracán tiene una cultura que en Huracán hay que jugar bien.
Sí.
En River hay que jugar bien. En Boca, por ahí, te piden otra cosa, sí, ¿no? Cada club tiene una cultura diferente.
Independiente.
Que influye sobre los técnicos, sobre los jugadores, ¿no? Cuando se elige un técnico, se elige en función de lo que el club pide. Sí. En Alemania, la cultura alemana, ya en aquel tiempo, vos veías que iban a formar jugadores como para ser una potencia, eran ya una potencia, pero era otra formación, otro. ¿Cómo era ya?
Sí, primero me gustaría decir que el alemán es un apasionado del fútbol también. No, por ahí no lo expresa como nosotros por su manera, por su identidad, pero le encanta el fútbol a los alemanes, es una pasión para ellos. Pero juegan otro fútbol totalmente distinto, mucho más práctico, mucho menos vistoso y mucho más efectivo. Eso creo que era el común denominador, no como acá, que como dijiste, hay clubes que no sé si por historia, por lo que sea, se identifican con un fútbol, que después se puede acrecentar a través de las campañas que hagan o ir para el otro lado. Porque a mí me contaron que Estudiantes de La Plata, antes de la era Subeldía, era un equipo de exquisitos. Yo no lo vi, pero dice con Infante y demás. Y después, a través de lo que hizo Subeldía,
profesores.
Por eso, a través de lo que hizo Subeldía, es como que
le cambió la cabeza
a la gente de Estudiantes.
Y hoy, cuando fue Gabriel Milito a dirigir a Estudiantes, la pregunta que le hacían los periodistas era: ¿le podrá usted cambiar la cultura al equipo de Estudiantes? Estudiantes está acostumbrado a otra cosa.
Exacto.
Y usted quiere jugar como el Barcelona.
Exacto. Y Huracán se potenció con Menotti, con lo que es el gusto popular de la gente de Huracán, y se potenció con Capa también. Y la gente, yo lo vivo más de cerca que ustedes, la gente de Huracán se identifica con ese fútbol. Después podrá jugarlo o no, porque no todo. Pero es así. Yo intenté toda mi vida de técnico hacer eso. No llegué a los límites del Flaco ni de Capa, porque bueno, el fútbol a veces se encuentra en esa posibilidad de encontrar 4 o 5 jugadores que jueguen bien y explota del todo, ¿no?
Cuando eras un chiquito, ¿en qué jugadores de la primera te referenciabas? ¿Tus modelos? ¿Quiénes eran? ¿Vos viste jugar?
Mi ídolo fue Loaiza.
Ah, el peruano Loaiza.
Después tuve la suerte de jugar con él. Un crack. Ese era un crack, pero
Miguel Loaiza.
Cero profesional. Miguel, yo lo quiero mucho, si me está escuchando, porque todavía nos contactamos. Yo, cuando fui presidente, le hice un homenaje. Para mí, un jugador, bueno, Loaiza jugó en Boca, en River, en Huracán, en Rosario Central y en el Barcelona de España y en la selección peruana. Una trayectoria envidiable.
¿Dónde está ahora? ¿Lima? ¿Se
retiró? No, Miguel está en Castelar.
Ah, acá vive
en Castelar, sí. Vive en Castelar.
Uno de esos que uno tiene perdido.
Está radicado en Castelar.
¿Dónde está Roberto Matosas?
Sí. ¿No? Le hice un homenaje muy sentido por mí. Medio me tomé una atribución porque fue mi ídolo, ¿no? La verdad, un jugador, me volvía loco. Y a los 2 años estaba en la primera con él.
¿Le pudiste copiar algo?
Sí, no, es imposible. Era un jugador que no tocaba la pelota y lo contrario seguía de largo. Una habilidad rara, tipo Rojita, pero Rojita. Lento. Rojita te hacía esos movimientos de cintura rápido. Este te hacía así, despacito, y vos veías que los jugadores seguían de largo y vos decís, ¿cómo puede ser? Una habilidad, pero Miguel muy poco profesional, ¿viste? Muy poco profesional y creo que podía haber sido mucho más de lo que fue.
Era una época menos profesional.
Sí, menos profesional, ¿no? Exactamente.
Tenía que ver.
En general.
En general, sí, sí.
Bueno, cuando volvamos a la última parte de esta conversación con el maestro Carlos Babington, te vamos a pedir, entre otras cosas, que nos digas un poquito más sobre Menotti. En la relación vos-jugador, Menotti-maestro, en ese momento, ¿qué cosas aprendiste? Porque realmente dijiste, cambió un poco mi vida, sí. Menotti. Bueno, sobre eso vamos a retomar después.
Los maestros del fútbol. En 1973, desde las inferiores de Newell's, no podíamos competir con River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo. Teníamos que hacer algo distinto. Y en vez de esperar que los chicos del interior del país vinieran a nosotros, salimos nosotros a buscarlos a ellos. Y pasamos a liderar la cantera. Después nos copiaron todos, para bien del fútbol argentino. Jorge Bernardo Grifa, en Los Maestros del Fútbol.
Seguimos con el maestro Carlos Babington. ¿Qué decías de la identidad?
No, hablando de los alemanes, yo creo que cada país tiene su identidad futbolística, que te lo demuestra la gente. Yo, por ejemplo, en Alemania hacía jugadas que por ahí acá me hubieran aplaudido y allá no, la gente no reacciona. Y reacciona por otras cosas que acá por ahí no.
A ver, un ejemplo.
Un ejemplo, un caño en Alemania no existe. La gente...
Indiferente.
Y acá el caño de Riquelme, la gente se tiraba de la tribuna, ¿sí? Bueno, esas son identificaciones. Y por ahí vos te mandás en Alemania un pique de 40 metros, como hace De María, y le pega de afuera del área y la clava un ángulo y la gente se vuelve loca.
Claro. Bueno, el goleador de Alemania era Gerd Müller. ¿No?
Claro.
¿Qué te
claro,
parece?
Claro.
Un pibe que era...
Pero yo me di cuenta mucho de lo que son las idiosincrasias de cada país con respecto al fútbol. El alemán le gusta un tipo de fútbol práctico, para mí, fuerte, en general fuerte. Son tipos, no vas a encontrar ningún muchacho desnutrido, ni ningún flaquito que nada, ¿viste? Y yo me acuerdo cuando empecé en Huracán, había jugadores que primero había que alimentarlo un año para que pudieran soportar el entrenamiento.
Hay una frase que se dice en el fútbol, es que en el fútbol juegan dos equipos en el que siempre ganan los alemanes.
Qué
¿Y cuál es el gusto de los argentinos, el gusto del fútbol de los argentinos?
Como ejemplos, Huracán del 73, River de... No me quiero quedar en el Huracán, pero creo que Huracán fue...
Bueno, el San Lorenzo del 68.
El punto máximo, exacto, los caras sucias. Huracán fue el punto máximo de lo que es el gusto popular. A nosotros nos venían a ver de muchos equipos que no eran de Huracán. Pero yo estaba seguro que venían porque el equipo jugaba como le gusta a la gente.
Como en una época se iba a ver Argentinos Juniors.
Exactamente. Pero, sin ser campeón por ahí, ¿no?
Claro. Sería fácil recordar, saber qué le gusta a la gente, qué fútbol le gusta a la gente.
Sí.
Porque en cada club la gente dice el Racing de 66, el Huracán de 73, sí. El San Lorenzo de tal. Y ahí está, es la síntesis de lo que le gusta.
Sí, claro. Pero qué sé yo, Independiente de...
De Osvaldo Brandao.
Sí,
hay varios,
o el de Bochini. Es decir, vos te das cuenta que la gente... Bueno, por eso trascienden todavía en el tiempo hasta hoy. Esos equipos trascienden por eso. Porque quedaron en el gusto popular de la gente. La gente me para por la calle y me habla del 73. A mí esta me da vergüenza, ya, porque ya pasaron 40 y pico de años. Pero se quedó con ese fútbol, que es el que nos identifica a nosotros. El que pregonan un montón de técnicos, que por ahí, como te digo, yo intenté toda mi vida de técnico, dirigí 16 años, intenté jugar, no como Menotti, pero sí ese fútbol. Y bueno, lo logré muy pocas veces, ¿viste?
Y no al nivel de él. ¿Por qué Menotti lo logró en Huracán?
Y Menotti encontró, por supuesto, con gran acierto de él, encontró un equipo de la nada. La historia de Menotti en Huracán es para la verdad, para hacer un libro. Menotti vino... por una historia que nadie sabe, no vino por mérito propio. El flaco Menotti viene a Huracán después de... Escuchá lo que te voy a decir. Yo, del 68 al 71 que vino Menotti, yo jugaba en primera, ¿no? Vino Néstor Rossi, no, Renato Cesarini. Trasladate a la época, ¿eh? El técnico Renato Cesarini, Néstor Rossi, Adolfo Pedernera, y me estoy olvidando de otro monstruo de esos. Y después Carmelo Farabone. Después de esos tipos, vino Menotti que no era nadie, no existía.
¿Y el Gitano Juárez?
El Gitano vino después.
Después.
Menotti vino como ayudante de Gitano Juárez. Bueno, por supuesto que no tenía el aval de nadie, porque ni lo conocían, ni... Bueno, él se encargó de a poquito, y yo te digo que le debo mucho, porque cuando él vino, yo no jugaba, estaba en el banco, un día me agarró, que me acuerdo de mi papá, me dijo, este es otro versero más, porque a mí todos me decían lo mismo. No, vos sos un fenómeno, pero esperá. Entonces un día, no sé por qué estaba mi viejo en el entrenamiento, nos habló a los dos, tras la data que Menotti no era nadie, ¿no? El Menotti de ahora, ¿no? Sí, sí. Y le dijo, mire, pibe, yo lo conozco, usted, dice, si se pone bien físicamente, va a ser el conductor de mi equipo. Salgo por la corta con mi vieja y me dice, este es otro Barceló más. Todos te dicen lo mismo. Bueno, qué sé. Bueno, me dijo que me pusiera bien, porque yo no estaba bien físicamente. Bueno, habrá pasado un mes. Me dijo, ahora lo veo bien. El domingo va a jugar en primera. Como le dije, usted me tiene que manejar el equipo. Cancha de Newell. 20 minutos de primer tiempo, un refri se llamaba Casayud. No sé qué pasó, un penal, qué sé yo, todos los jugadores de Huracanes ahí con el árbitro, yo adelante, el bobito que recién debutaba, le tira una patada al referee, roja para Babindo. 10 fechas de suspensión.
Oh.
Bueno, dije, ahora no juego más. A las 4 fechas hubo una amnistía. ¿Te acuerdas que antes había amnistía? Bueno, sí. Hubo una amnistía. Termina la suspensión, me dice Flaco Menotti, yo no me olvidé de eso, ¿eh? Pero no me haga más esa macana que me hizo. Le dije, si usted sabe que yo no fui, la patada se la pegó otro. Pero no hay que poner la carita, hay que esperar. Bueno, me volvió a poner. Y después yo le demostré que él no estaba equivocado. Pero yo sé, esa actitud nunca me la voy a olvidar.
Ahora,
y tuvo mucho que ver en mi vida.
El armado del equipo del 73 le llevó como un año también, previo al 72.
Sí, pero ya en el 71, ya en el 71 fue el famoso partido que le quitamos el campeonato a Vélez, que ya el equipo insinuaba cómo jugar, con distintos jugadores, porque jugaba el Loco Doval, jugaba el Bambino Veira, jugaba... Oh, pero el equipo ya jugaba.
Sí.
En el 72 sacó a algunos, trajo a otro, vino Carrascosa, hasta que en el 73 la frutilla del postre, como digo siempre, que fue René Houseman, y bueno, el equipo ya en el 72 salió. En los dos campeonatos, ¿te acordás que había Metropolitano y Nacional? Salió subcampeón en uno y tercero en el otro. Ya el equipo insinuaba.
Maestro Carlos Babington, también nosotros tenemos un equipo. Le agradecemos a Mónica Torreto, nuestra operadora en este programa, a Matías Arrezaigor, que lo va a completar, a Sebastián Rimavicius y Marcelo Cafaro, que son los que hacen la parte estética, artística, eligen el bandoneoncito, todas esas cosas. A Federico Benítez, que hace la locución, a Gustavo Umpierre de la réplica, que nos ayuda con el catering. A Juan Pablo Merico y Paulo Fast, que nos están ayudando con la imagen del programa, la imagen de verdad, audiovisual, algunas cosas que están grabando y preparando. A Fernando Subirats y Marcelo Marino. ¿Y por qué Houseman fue la frutilla del postre en Huracán? ¿Y por qué Houseman, que yo sepa, no es un maestro y no le enseña a los pibes a jugar como jugaba él?
Un tema muy delicado el de René. Primero, yo tengo una frase que no me arrepiento de haberla dicho, pero según mi amigo Basile dice que no la tenía que haber dicho nunca. Para mí Houseman fue el mejor jugador que yo vi en mi vida, arriba de todos, de Maradona, de todos. Lo tuve de compañero, veía todos los días lo que hacía, bueno, un crack total para mí. Entonces, a ese equipo en el que jugaba, en el 72, jugaba Marcos Pereira Martín, que era un brasilero, jugaba muy bien al fútbol. Esos wine. Viene este loco, que no lo conocía nadie, y empezó a hacer cosas que la verdad que era...
Venía defensor de Belgrano,
era impredecible.
¿Cosas como qué?
Nada, Rabona, hacía la esa que enrosca la pelota y la tira por arriba del otro, desbordaba, hacía goles, le hacían penales.
Era flaquito, guapo. Además chiquito.
Yo siempre digo que el único defecto que tuvo era la estatura, que no era culpa de él.
Claro.
Después tenía no sabía si era zurdo o si era derecho, cabeceaba bien, gambeteaba guapo, iba adentro. Un crack total. Coco me dice, tiene razón, me dice, algo que pasa, duró 4 años. Entonces vos no podés comparar un tipo que duró 4 años con Maradona que duró 20. Tiene razón, pero en esos 4 años, para mí, fue lo más grande que yo vi. También lo tenía de compañero, veía las cosas que hacía, porque era intuitivo puro. Después, en su vida, lamentablemente, no pudo controlarla porque él salía de la cancha y era otro tipo. Por eso está como está y por eso le pasó lo que le pasó y por eso nunca hizo dinero y por eso terminó su carrera a los 25 años. Pero cuando vino Huracán era una cosa. Mirá, el primer entrenamiento lo hicimos, estábamos en pretemporada de Mar del Plata, lo hicimos ahí en la base naval, una práctica común. Y el flaco dijo, ¿y este dónde salió? Nos decía a nosotros, ¿no? Sí. Nadie lo conocía. Yo no sé si lo trajo el flaco aquí. Nadie sabía quién era. Aparte, después siempre la pregunta, mira, ¿por qué? En Defensores nadie lo vio que jugaba así. ¿Qué pasó? ¿Explotó en Huracán? ¿Cómo fue el tema? Bueno, la cuestión que al otro día jugábamos con San Lorenzo de Mar del Plata en el viejo estadio de... No en el Mundialista, en el otro.
Estadio San Martín.
Estadio San Martín. Huracán San Martín de San Lorenzo de Mar del Plata abría el certamen de verano. El marcador de punta era Cap de Vila, un chiquitito así. Bueno, yo no te puedo contar, 5-1 ganamos. El baile que le dio a ese tipo, y me acuerdo que Flaco dijo, bueno, ya está, estamos en presencia de un crack ahora. No, es una cosa increíble lo que hizo ese chico. Pero bueno, después lamentablemente se apagó muy rápido, su vida privada fue un desastre. Y bueno, y terminó como terminó, pero yo creo que la gente... Bueno, hace poco le hicieron un reconocimiento en la legislatura. Fue un crack de otro planeta. Ya en el Mundial 78 estaba terminado.
Son esas cosas que produce el fútbol argentino, ¿no?
Exactamente.
De golpe aparecen...
Exactamente.
¿Qué es eso?
Sin explicación.
Sin explicación.
Jugaba los sábados a la mañana, jugaba en la Villa por plata. Y después venía a concentrar y jugaba los domingos con nosotros. Una cosa de loco.
Bueno, hemos hablado de Loaiza, de...
Sí, Miguel.
De Messi.
Gran recuerdo.
¿Dijiste algo de Messi esta mañana? No, ni lo nombramos a Messi.
Sí, cómo no. No sé si lo dije al aire, pero...
Sí, dijo.
Sí, lo de Messi es... Aparte, yo tengo un reconocimiento más grande porque, aparte, como argentino me siento muy identificado con él. Me da orgullo lo que hace, cómo habla, cómo se maneja en su vida privada. Cosa que con Maradona, lamentablemente, no puedo decir lo mismo.
¿Y viste
son representantes genuinos nuestros.
Claro, claro.
Tienen que dar ejemplo, están obligados a dar ejemplo. Claro. ¿Sí?
¿Viste jugadores cuando eras pibe que pensabas vos que iban a llegar a ser crack de primera y no llegaron? Pues yo tengo tantos ejemplos en mi barrio.
No sé, sí.
Jugadores de Lumbre.
No llegaron, no. O no me acuerdo los nombres. Sí, en inferiores yo jugué con pibes que... En River había un pibe que se llamaba Veledo, que era sobrino del Veledo de Independiente, sí, que era la figura estelar de inferior y después no llegó a nada. Pero sí me acuerdo de... Yo empecé viendo Huracán de Coco Rossi. Otro crack. Coco Rossi, otro crack.
Oscar Rossi. Raúl Rossi. Quiere decir, por tu historia, por la de Perfumo, por la de tantos jugadores que uno ha seguido la trayectoria, que hay que ser fuerte también de temperamento, ¿no?
Sí.
Porque los rechazan por todos lados, no te ponen.
Otra virtud, que es... Yo siempre digo que el jugador tiene que tener... Hay etapas de jugador que son muy importantes. Una es esa actitud que hay que tener cuando te sacan, cuando no jugás, cuando un técnico te corre por ahí sin fundamento. Y hay un paso muy importante de jugadores cuando empieza a jugar con público. Yo he tenido muchos compañeros que el día que salieron con 10.000 personas juegan la mitad.
Claro,
no es fácil.
Claro. Es como el que canta en un cumpleaños o canta en el baño y el cumpleaños se achica.
No es fácil. Y muchos se frustraron en eso.
¿Y hay alguna receta para que los pibes de inferiores se vayan acostumbrando? Por ejemplo, si era alcanzapelotas.
No creo. No.
Jugar preliminares.
Bueno, los preliminares estaban hechos un poco para eso, ¿no? Para mostrarse al público. ¿Te acuerdas? Antes jugaba tercera, reserva y primera. Está bien, el campo se dañaba.
Es curioso eso, ¿no? Porque uno pensaría que, al contrario, el día que hay gente te agrandás.
Sí, pero hay jugadores que no. Sí.
Querés cuando mostrarte.
Cuando vos seguís esa carrera, es el tango, el sueño del pibe, ¿no?
Claro. ¿Jugás en primera?
Claro. Por fin en primera lo iban a ver. Pero no todos reaccionan igual. Un insulto. Bueno, jugadores de primera existen todavía, existieron siempre. Al primer insulto se apagan. No soportan los insultos de la gente. Y otros que se agrandan. Mm. Que eso es muy bueno.
Sí, ¿sabés a quién nos nombraron como ejemplo de eso? A Daniel Osvaldo, otro de tu club. Que parece que los partidos sin importancia ni se movía. Mm. Y cuando había un partido existente...
Sí, sí, reaccionan a favor, es verdad.
¿No es cierto?
Sí.
Maestro Carlos Babington, muchísimas gracias por esta clase que nos hemos ligado de fútbol, de toda la cancha, y además nos encanta que haya cerrado con un tango, fenómeno.
Bueno. Y lo recomendamos su programa, Pasión Nacional, todas las noches por Radio Nacional.
A las 21 horas.
Bueno, yo les agradezco, la verdad la pasé muy bien, el fútbol, viste, podíamos seguir hablando horas, pero la pasé muy bien, les agradezco.
Gracias, Carlitos.
Los maestros del fútbol, con Horacio del Prado y Carlos Ares.